Que siguen sumando y desde luego creo que esta pregunta hay que formulársela a cada una de las personas. Sumar es un movimiento ciudadano que da un paso al frente y además que quiere transmitir esperanza, que tiene proyecto de país, que tiene propuestas para el futuro, que vamos a seguir trabajando por el bien de España, lo vamos a hacer y aquí me van a encontrar.
Díaz se ha mostrado optimista además sobre un posible pacto con Podemos. Sin lugar a dudas ha dicho, habrá acuerdo. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. En cierre de mercados, Wall Street.
Las grandes operadoras de telecomunicaciones llevan años queriendo que Amazon, Google les paguen por su infraestructura, por financiar el coste del despliegue y el mantenimiento de redes. De momento no solo no lo han conseguido, sino que ahora se pueden llevar un fuerte golpe por parte de Amazon. Es uno de los nombres corporativos en Estados Unidos, sobre todo por lo que ha agitado el mapa de las telecos en Europa. El gigante del comercio de la electrónica y servicios de Internet está sondeando a operadores de telecomunicaciones sobre la posibilidad de ofrecer la propia Amazon un servicio de telefonía móvil a nivel nacional en Estados Unidos de bajo coste o incluso de forma gratuita a los suscriptores de su servicio Prime. Él lo comentaba y lo adelantaba hace una hora la agencia Bloomberg, y el vuelco que dieron las cotizaciones de los actores europeos en este mapa pues fue revulsivo. Lidera Orange, por ejemplo, las pérdidas en CAC 40, abajo un 1,18%, 11,04 euros. Deutsche Telekom, la alemana, es el valor que más pierde dentro del DAX, se deja un 7,7%, 19,42 céntimos. Y en el IBEX 35 pierde Telefónica, es uno de los tres valores en rojo, abajo un 1,22% en 3,87 euros. Luego en la bolsa de Londres hay caídas para Vodafone, que superan el 1% en la City. Seguiremos todo esto con atención, también todas las claves del mercado americano con las que ya nos metemos. Parece eso, se esperaba con ganas el dato de empleo, el informe correspondiente al mes pasado de creación de puestos de trabajo en la primera economía del mundo, una vez que ya el impago de Estados Unidos ha dejado de momento de ser una amenaza. Tenemos a los principales índices americanos acompañando en el rebote a los europeos, subidas en S&P 500 del 0,71%, 4.250 puntos, arriba Nasdaq 100 un 0,15 sobre los 14.463. Gana Dow Jones Industriales casi 385 enteros, 33.448, gracias a subidas en el promedio del 1,18%. Y ese informe de empleo de mayo que viene a ratificar la fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos, que apuntaba el resto de datos de esta semana, como esa encuesta ADP de contratación en el sector privado que conocíamos ayer. Creación de nóminas no agrícolas se dispara, pero la tasa de paro se incrementa y los salarios se desaceleran en crecimiento. El rendimiento de los bonos aumenta tras la publicación de esa referencia. Wall Street va camino de saldar la semana en positivo tras aprobar el Senado anoche la ley sobre el techo de deuda. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Vamos con ese informe de empleo. Estados Unidos crea en mayo más empleo de lo esperado. Las nóminas no agrícolas crecen hasta 339.000, muy por encima de las 190.000 que esperaba el consenso de economistas encuestados por la agencia Dow Jones. El dato marca el 29º mes consecutivo de crecimiento de empleo. La tasa de paro repunta al 3,7% frente al 3,5% esperado, a pesar de que la tasa de participación de la fuerza laboral se mantiene sin cambios. La tasa de paro es la más elevada desde octubre de 2022, pero aún así está cerca de los mínimos desde 1969. Los salarios, un indicador clave de inflación, crecen un 0,3% en el mes, en línea con las estimaciones. En tasa interanual, los salarios se incrementan un 4,3%, una décima por debajo de lo esperado. Tras la publicación del informe, las probabilidades de subidas de tipos de interés por parte de la Fed para la reunión de mediados de mes han subido un 25%. Y se despeja una de las grandes incertidumbres en el mercado. El Senado aprobó anoche una legislación para suspender el techo de deuda e imponer restricciones al gasto público hasta las elecciones presidenciales de 2024, lo que pone fin a ese riesgo de incumplimiento de pago. La medida ahora va al despacho oval del presidente Joe Biden, quien forjó el acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Si bien la votación de 63 a 36 fue realizada por moderados de ambos partidos, muchos han expresado sus dudas sobre partes del acuerdo, pero finalmente se han convencido de que sus preocupaciones no valían la pena para arriesgar los estragos que hubiera producido ese default. Chuck Schumer es líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos.
The good work of President Biden.
Con el buen trabajo del presidente Biden, junto a los demócratas de la Cámara y Senado, no entramos en default. Los demócratas dijimos desde el principio que teníamos que dejar fuera de la mesa el impago. Los republicanos de la Cámara estaban dispuestos a utilizar el default como rehén para aprobar una agenda radical conservadora que nunca podría haber sido aprobada por el pueblo estadounidense. Así que el resultado de esta noche es muy buena noticia para nuestra economía y las familias estadounidenses. Muchas de las disposiciones destructivas del proyecto de ley republicano se han ido, porque como persistimos y seguimos insistiendo, el impago está fuera de la mesa. No entraremos en default.
We will not be defaulting.
También ha hablado Biden sobre los datos de empleo, la ley sobre el techo de deuda. Dice que también seguirá ayudando a la economía y que está deseando firmar la ley para que se convierta en la nueva legislación. Y como decías, Javier, el sector de telecomunicaciones está hoy penalizado en Wall Street. Amazon está sondeando a operadores de telecomunicaciones sobre la posibilidad de un servicio de telefonía móvil a nivel nacional de bajo coste, incluso de forma gratuita. Los suscriptores de Prime, según informa Bloomberg, la compañía de Jeff Bezos habría mantenido conversaciones con Verizon, T-Mobile, Dish Networks para obtener los precios mayoristas más bajos posibles. Tenemos así las acciones de Verizon encabezando las pérdidas del Dow Jones. La operadora se está dejando ahora más de un 4%. AT&T está cayendo casi un 5%. En cualquier caso, la agencia Reuters informa que parece que se desmiente lo de la telefonía de Amazon. Lo cierto es que las operadoras siguen muy penalizadas en bolsa. Y esta semana, más corta de lo habitual por la festividad del lunes, del Día de los Caídos en Estados Unidos, tanto el S&P como el Nasdaq van camino de saldarla con ganancias de alrededor del 0,4% y del 1% respectivamente. El Nasdaq podría lograr su sexto avance semanal consecutivo, una racha no vista desde 2020. Tanto el Nasdaq como el S&P terminaban la sesión del jueves en sus niveles más altos desde agosto de 2022. El Dow Jones Industriales, sin embargo, de momento presenta un balance semanal ligeramente negativo.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading.
Y 17 minutos de la tarde, 3 y 17. Si nos escuchan desde la comunidad de Canaria, todos los viernes hacemos balance de la semana. Hoy vamos a aprovechar también a mirar lo que dio de sí el pasado y ya cerrado mes de mayo. ¿Cómo estás, Antonio Castelo, eBroker? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Encantados de que nos ayudes a ver el momento actual de los mercados, de dónde vienen y hacia dónde se nos pueden ir, ¿no? Porque se ha habido un tema que ha venido acaparando los focos en mayo, ese era el enquistamiento, ¿no?, del techo de la deuda, discrepancias entre republicanos y demócratas que generaron ese ruido constante durante todo el mes, avivado por la persistente no advertencia del Tesoro respecto a que la probabilidad de que el gobierno pudiera haber mantenido sus operaciones y pagar todas las facturas hasta mediados de junio era bastante baja de no producirse ningún acercamiento. Luego enseguida te vamos a preguntar si pasado este problema ahora asoma otro con más fuerza, que es esa. Qué bendito problema, ¿no? La fortaleza del mercado laboral después de los datos conocidos esta tarde en Estados Unidos. Enseguida vamos con ello, pero eso, hacemos balance de la semana, que oye, que no ha ido mal, pese a todo el ruido que sigue presente.
Sí, efectivamente. Bueno, ya hablamos en semanas anteriores que bueno, una situación como esta, una aprobación del techo de deuda, que era una cosa pues que era efectivamente importante, pero yo creo que también estaba claro que nadie se iba a arriesgar a que saliera mal, ¿no? Y bueno, tanto demócratas como republicanos habrán tenido que tragar un poquito de sapos y culebras, pero al final lo han aprobado, pues si no, los daños iban a ser muy superiores. Bueno, comenzando por lo más cercano, por esta neutralización de la amenaza del techo de deuda, también por la ausencia de señales de recesión inminente y los mensajes tranquilizadores de la Reserva Federal, pues han conseguido generar una relativa calma en los mercados, sin visos de perturbaciones importantes, por lo menos en el cortísimo plazo, ¿no? Aunque ten por seguro, como tú decías, que bueno, que de algo tendremos que hablar, ¿no? Yo no creo que tampoco el tema de la fortaleza del mercado laboral americano, porque lo llevamos viendo desde hace tiempo que está así, que está fuerte y que se mantiene. Yo quizás te apunto un tema que a lo mejor pues puede salir a no tardar mucho, que es China. China no está recuperando, está débil y bueno, pues quizás por ahí pueden ir los tiros. Pero bueno, como tú querías un repaso, hemos puesto aquí nuestros gráficos, los hemos puesto con velas mensuales esta vez, ¿no? Y entonces lo que vemos es que en general hemos tenido durante el mes de mayo un mercado de renta variable muy lateral, con un balance de, bueno, en el caso del S&P 500, que es lo que tenemos aquí, una ligerísima subida en el mes de mayo. Esta vela que estamos señalando ahí, porque esto ya es junio, pero fíjate que en dos días de junio hemos recuperado muchísimo, ¿no? Pero bueno, esta vela del mes de mayo y el S&P 500, quizás por el efecto de las tecnológicas, de las grandes tecnológicas, que se han comportado, como todos sabemos, muy bien. Lo mismo podemos decir en el caso del Nasdaq, que vemos que aquí en este caso todavía el comportamiento del mes de mayo ha sido mejor. El caso del Dow pues aquí lo vemos con una velita roja, las cosas no han ido tan bien, y en el caso del Russell 2000, empresas americanas de mediana y pequeña capitalización, pues vemos también una vela roja. Si nos vamos a Europa, pues hay muy poca diferencia también con respecto a esto. Aquí tenemos el Eurostoxx 50, vemos vela roja, por lo tanto mala evolución durante el mes de mayo. Aquí tenemos el caso del IBEX, más de lo mismo. Aquí tenemos el DAX, también mal. El FTSE 100, que es, digamos, de los europeos, quizás el que peor comportamiento ha tenido, junto con el CAC 40, por el peso que tienen en ese índice, en el índice francés, las empresas del sector lujo. Influidas en su cotización, precisamente, como comentábamos antes, de China. Y bueno, pues la bolsa aquí, la bolsa italiana, tenemos también la bolsa de Ámsterdam, pero bueno, básicamente pues lo hemos visto así. Si nos vamos a los bonos, pues vemos aquí que la rentabilidad de los bonos, nos vamos aquí al 10 años, por ejemplo, el 10 años americano, vemos que ha repuntado algo, prácticamente ha repuntado en todos los plazos, especialmente aquí, que están a ver si lo cambia, en el 3 meses, donde, bueno, pues al tener el tema de tan cercano del techo de deuda, es donde quizás se ha ido más para arriba la rentabilidad, claramente por encima del 5%, ¿no? El bono alemán, pues prácticamente hemos visto que se ha mantenido estable el 10 años, ¿no? El dólar, si nos vamos a las divisas, vamos a poner aquí las divisas, aquí las tenemos.
Ahí están.
Vamos a poner aquí el euro-dólar. Aquí lo tenemos. El dólar, hemos visto que ha reaccionado positivamente, en este caso la bajada, como estamos haciendo el cruce, euro-dólar es una mejora del dólar, ¿vale? Entonces vemos que lo ha hecho bien y hoy efectivamente está parando un poquito más. Y si nos vamos a las materias primas, pues vemos también retrocesos en el crudo y en el oro, aunque también recuperando. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Materias primas, por ejemplo, vamos a ver el spot. Aquí tenemos el Brent. Mes de mayo para abajo y recuperando prácticamente en 2 sesiones por la mitad de lo que ha caído, y el oro, bueno, pues sigue por ahí pululando esta zona del entorno de los 2000 dólares por onza, pero sin terminar de pasarlo, ¿no?
Que ha habido...
Macro, lo has dicho tú antes, hemos tenido durante todo el mes datos macro de tipo mixto. En Europa tuvimos el dato preliminar de inflación de mayo, que vino a confirmar las favorables expectativas generadas por los datos de Alemania, de Francia y de España. En Estados Unidos han publicado esta semana datos de empleo, ahora hablaremos de los oficiales que se han publicado hoy, también el índice ISM manufacturero. No ha habido, digamos, una reacción inquietante por parte del mercado, que estaba, pues, sobre todo pendiente del tema del techo de deuda. Tampoco hubo una reacción especial en la publicación del deflactor del consumo privado, que se publicó el viernes de la semana pasada. Y bueno, pues para que veas un poco, y por terminar en este punto, el índice de despiste que tiene el mercado, te voy a mostrar, lo hemos puesto en varias ocasiones, es un gráfico del CNE, donde tiene la idea, las previsiones de lo que puede pasar en la próxima reunión de la Reserva Federal del 14 de junio. Vemos que ahora mismo aproximadamente el 71% de los participantes en esta herramienta pues piensan que no va a haber subida de tipos, y solo el 28,7% piensa que va a subir un 25%, pero lo relevante realmente está aquí abajo, ¿no? Lo relevante está en que hace un mes pues estaban las cosas, se tenía más claro que no iba a haber subida de tipos, un 80%, pero la semana pasada, que no estuve con Alma, estuve allí en los estudios, Veíamos, sin embargo, esto que vemos aquí, que era justo todo lo contrario. El 35% pensaban que se iba a quedar sin subir tipos y el 64% pensaba que iba a subir un cuarto de punto, ¿no? Y prácticamente, pues en un par de días nos hemos dado de nuevo la vuelta y estamos pensando que se van a quedar como están un 70% y un 28% son solamente los que piensan que subieran tipos. Entonces, como ves, esto en un periodo de tiempo realmente tan corto, en apenas una semana, este cambio tan tremendo, pues realmente lo que hace es generar muchas dudas y mostrarte que efectivamente el mercado tiene también muchas dudas. Hoy, de hecho, por ejemplo, dos miembros del Banco Central Europeo han dado sendos discursos diciendo lo contrario. Uno, que había que parar el proceso de subidas, y otro, que debía de continuar.
No se ponen de acuerdo, que no se ponen de acuerdo, Antonio.
Hay mucha indecisión incluso entre los propios miembros de los bancos centrales.
Oye, que hemos visto ahí el impacto, que haces bien en subrayarlo, el tema chino. Ayer lo tratábamos en concreto, que nos decían también estrategas que no conviene, ¿no? No se debe dejar escapar esos débiles datos de la economía del gigante asiático que hemos ido conociendo a lo largo de mayo, esa contención del consumo en China, que es un motivo, ¿no?, de preocupación de las autoridades del país, y además los esfuerzos por impulsarlo no están teniendo el resultado esperado. Me acuerdo que nos comentaban, pues quizás se estaría tratando más, ¿no?, de una cuestión de índole más social que económica. Datos en China que dejan claro que la recuperación se está estancando, lo notan mercados de commodities, materias básicas y, como no, sectores más expuestos, en concreto lujo, como vienen sufriendo las compañías europeas de referencia en las últimas semanas. Reflexión, valoración breve de ese dato de informe de empleo conocido hoy, Antonio, que el cuerpo te ha dejado en Estados Unidos.
Pues muy rápido, Javier. Fortaleza. O sea, sigue el mercado laboral americano muy fuerte, y un poco también, pues, para que veas en línea con lo que te decía antes del despiste que tiene el mercado. Vamos a ver si lo vemos aquí un poquito mejor. Esto es lo que estaba el futuro del S&P 500 a las 2:29 de la tarde, es decir, estaba absolutamente plano, absolutamente quieto. Ha salido el dato, aquí prácticamente no se ve muy muy clarito, pero vemos unas velas absolutamente, unas dudas espectaculares en los siguientes minutos, y luego, pues fíjate, o sea, el mercado se queda muy bien sin saber qué hacer, ha subido mucho, ha bajado pues un poquito, se ha quedado un poquito más arriba de los niveles que estaba antes de la publicación del dato, y lo que estamos hablando, estas velas de minuto, pues prácticamente se están moviendo mucho, o sea, no tiene una tendencia claramente definida. Parece que alcista sí, pero como ves, pues con mucho movimiento en comparación con velas mucho más amplias en minuto de lo que venía haciendo antes, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que tenemos, muchas dudas, muchas indecisiones.
Factores exógenos, ¿no?, que van a venir guionizando, ¿no?, la evolución de los mercados a corto medio plazo. Factores endógenos, lo que se ve dentro del mercado, también hay cositas que pueden ser preocupantes, como la poca amplitud que se está viendo de mercado. Hoy había mucha revisión al alza de precios objetivos para Apple, para Microsoft. Tecnología, ya nos comentaba Paul el balance del Nasdaq en mayo, también en la semana. Todo con el boom de la inteligencia artificial. Te leíamos esta semana un buen artículo de opinión. Muchos preguntándosenos sobre veracidad o no, o argumentos, o sostenibilidad de este rally, o posible trampa alcista. Es que aquí se están mezclando muchas cosas, ¿no?
Bueno, antes de hablar de inteligencia artificial, te pongo rápidamente esto que decías, el tal y como está el mercado, ¿no? La poca amplitud, pues ver muy rápidamente la volatilidad, ¿no? Aquí tenemos, aquí sí hemos mantenido velas de mes, podemos poner las velas diarias, que quizás lo veríamos un poquito mejor, Y bueno, pues vemos que la volatilidad, pues mírala por donde está, ¿no? O sea, está el mercado claramente ahí indefinido, ¿no? Sin tendencia. El tema de la inteligencia artificial. En los últimos meses la verdad es que no vimos nada más que hablar de inteligencia artificial, ¿no? Si todo el mundo habla del chat GPT, de OpenAI, también hay otras empresas más, detrás de cada uno de los ingenios que salen, pues hay empresas que los desarrollan, que aportan cantidades de dinero para financiar. Los inversores que entran en estas empresas, algunas más consolidadas, otras menos, hay algunos que tienen mucho dinero, que son ricos, pero entra también mucho cliente minorista. Es verdad, la inteligencia artificial es el desarrollo, es muy rápido, es la evolución. Pero yo creo que sería interesante reflexionar sobre qué es la inteligencia artificial, dónde está, dónde la podemos situar. La inteligencia artificial no son solamente aquellas empresas que ayudan a crear, a programar inteligencia artificial, empresas que las utilizan en sus niveles más básicos también lo son. Aquí hay un conjunto realmente amplio que nos permite invertir en inteligencia artificial, computación en la nube, esas necesidades mayores, ¿no? Microchips, veíamos el tema de NVIDIA en los últimos días. También invertimos en inteligencia artificial invertimos en empresas relacionadas con el denominado Internet de las cosas. Bueno, aquí el problema está, como siempre, ¿dónde focalizamos, ¿no? Entonces yo, como ya soy mayor, pues creo, el consejo que doy es aprender de la experiencia de los primeros albores de Internet, de aquellos momentos, de los primeros lanzamientos de las empresas denominadas .com a finales del siglo pasado y principios de este, ¿no? Y recordarle a alguien que, bueno, pues si se le ocurre invertir alegremente en un sector tan amplio y diverso como el que hemos visto, pasando muy rápido, pero de la inteligencia artificial, que hay miles de empresas en el mundo que tienen relación con la inteligencia artificial, no solamente NVIDIA, hay unas cuantas más, pues yo le diría que es mejor que se lo piensen varias veces. Yo, para mí, lo que creo es que siempre es muy importante identificar las empresas en las que vamos a invertir, empresas que ganen dinero, que sean rentables, sobre todo ahora que estamos en los primeros momentos. Después ya haremos un seguimiento cercano de sus negocios, ver que no hay desviaciones importantes. Entonces, haciendo esto, puede que nos perdamos algún pelotazo. O sea, yo me alegro mucho por aquellos inversores que estuvieran en NVIDIA, por aquí, no muy lejos, en octubre del 2022, porque bueno, pues ahí le tenemos por donde está. Pero claro, estamos comprando una empresa con un PER de qué, de 300 veces beneficio. O sea, me parece una auténtica locura, ¿no? Entonces, le digo a todo el mundo que nadie tenga miedo a perder la ola. Hay, como digo, cientos de empresas en todo el mundo relacionables con la inteligencia artificial, y yo creo que estamos muy a tiempo de coger esa ola. Entonces, quizás hay que ir a las empresas más conocidas tecnológicas, que además han caído muchísimo, que han recuperado este año, pero han caído mucho más el año pasado, pues no sé, las Amazon que tú citabas antes, Microsoft, Apple, Alphabet, ¿no? Que muchas de ellas además vemos que tienen caja neta, que generan flujo de caja. En algún momento, pues como Amazon este año podría haber alguna duda, pero bueno, está siempre viendo cosas que pueden ir bien. Y centrarnos ahí y los experimentos, pues con Coca-Cola. Y no dejarnos acostumbrar. Aquellos años, y tú también, .com, va a subir mucho. Y luego de repente.
Que hablando de experimentos, bueno, Bill Gates, fundador de Microsoft, dejaba caer hace unas semanas, ¿no?, que la inteligencia artificial iba a acabar con Google, también con Amazon. Ahora, hoy, la duda está si Amazon acabará con las telecos tradicionales, por lo que comentaba Bloomberg de que puede que Amazon esté pensando lanzar esos servicios de telefonía móvil y dárselos gratis a sus suscriptores en Prime. De momento sería en Estados Unidos, pero ahí están las telecos europeas que se han puesto a temblar. Caídas del 8% en Deutsche Telekom.
Gratis, Javier.
Sí, sí. caídas en Deutsche Telekom, en la alemana, del 7 y pico, Orange liderando las pérdidas en bolsa francesa y Telefónica liderando las pérdidas en la española, menos 1,33% en 3,86 euros. Que nada es gratis. Y te salen competidores fuera de tu negocio natural que te pueden hacer cambiar el paso.
Pues sí, efectivamente, por eso digo que lo que nos queda por ver es mucho, que la evolución es muy grande, todo lo que queda por delante. Entonces, aún a riesgo de perdernos en algún momento, algún pelotazo importante, pues que vayamos con un poquito de cuidado. Ese es simplemente el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de las telecos, claro, el problema que tienen las telecos tradicionales es que para añadir, y perdón por la redundancia, valor añadido, pues es muy complicado. O sea, tienen mucho problema, ¿no? Y bueno, pues sí, han intentado meterse con estas grandes monstruos tecnológicos que les, ¿no?, duplican, triplican, no sé, se me acaban los adjetivos en tamaño y todo lo demás, y bueno, pues sí, podemos encontrarnos con que en unos años se haya cambiado el modelo completamente.
Los años que llevan pidiendo a las telecos, a las grandes tecnológicas, ¿no?, que les ayuden a financiar las redes, y de momento intentos que han caído en saco roto. Que un placer, como siempre, charlar a estas horas, los viernes, con Antonio Castelo de iBroker, para hacer balance y nos ponga un poquito más las cosas en perspectiva. Buen fin de semana, Antonio. Hasta la próxima semana.
Igualmente, Javier, un placer estar con vosotros. Un abrazo y buen fin de semana. Que descanséis.
Chao.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad. Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Cierre de mercados con Javier García Viviani.
En en máximos. De este viernes tenemos a IBEX 35, 9.299 puntos, con subidas del 1,43%, ganancias que superan el punto también porcentual en el resto de principales parques del viejo continente, subiendo bolsa francesa un 1,7%, y la que más lleva al CAC 40 a los 7.258, Eurostoxx se aupa un 1,37 en 4.315. Comportamiento sectorial en Europa, mejores sectores, fabricantes sobre todo de ropa deportiva, Adidas, Puma, con fuertes subidas gracias a los resultados presentados anoche por Lululemon Atlética, ganando Adidas más de un 5%, Puma anotándose ganancias del 4%. Luego, compañías tecnológicas, sector financiero, tanto bancos como aseguradoras, petroleras y recuperación en precio de la industria del lujo. Descensos se ven un poquito en distribución y sobre todo en las operadoras de telecomunicaciones. Sigue perdiendo Deutsche Telekom un 7,5%, 19,46 euros. Mayor caída en el DAX. Mayores pérdidas en el CAC 40 son para Orange del 1,31%, Vodafone en Londres cediendo más del punto, y Telefónica, ya lo hemos visto, siendo casi el único valor en rojo a estas horas dentro de IBEX, restando un 1,20% en 3,87 euros. Bolsa española que conservaba el tono positivo después de conocer esas novedades sobre el mercado laboral de Estados Unidos. En la jornada de ayer ya se activó el rebote con un avance del 1,30%, y hoy superando ampliamente. Incluso veremos a ver si se puede atrever IBEX en lo que resta de negociación para cerrar por encima de los 9.300, a nivel que está clavando en estos precisos instantes. Se nota en ese clima esa quizá menor aversión al riesgo en los mercados tras el acuerdo sobre la deuda en Estados Unidos, los síntomas de una mejora en los indicadores privados, sobre todo de actividad manufacturera en China, conocidos esta madrugada, alentando desde primera hora cierta remontada de los valores más cíclicos y los ligados a las materias primas. Enseguida lo vemos, pero están subiendo dentro de IBEX. Las ArcelorMittal lo hace un 4,2%, o Repsol, entre las mejores ganancias en la petrolera, del 3,19, 13,41 euros. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde. Adelantamos ahora en sumarios temas que llevaremos hasta entonces. La primera reacción del IBEX tras el resultado de las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo fue de avances moderados, algo que cambió al conocer el adelanto electoral de las generales, algo que deja en el aire lo que puede ocurrir con el sector financiero, el energético o el inmobiliario, que son los que más se la pueden jugar en esa cita electoral. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A partir de esa fecha, un buen número de valores del IBEX 35 se pusieron ya en el punto de mira porque se verán afectados por ese resultado de unas elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio. Entre ellas, las que cuentan con participaciones del Estado en el accionariado, como son los casos de Red Eléctrica, Aena, CaixaBank y especialmente Indra. Otro sector que suele ser muy sensible a las elecciones es el energético, uno de los más regulados también dentro del selectivo español. La banca ha sido uno también de los sectores más perjudicados en la legislatura actual, en especial por el impuesto extraordinario que ha recaudado 120 millones de euros, y las energéticas también han sido castigadas en bolsa por el impuesto del gobierno, al igual que el de la banca, algo que se ha sumado a las medidas como el tope del gas. También se suma el sector inmobiliario con la ley de vivienda, y a las 5 repasaremos todos estos sectores.
La OPEP Plus se reúne el domingo en Viena después de advertir a Arabia Saudí a los especuladores de que se anden con cuidado. No se descarta que el cartel profundice más los recortes de producción este año, Paul, para apuntalar los precios del barril de crudo.
Sí, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que junto con sus aliados en la coalición más amplia de la OPEP Plus, establece la política de producción de crudo para 23 países, se reúne este domingo en Viena en un momento en el que los precios caen por debajo de los $70 el barril en Nueva York. El cártel, dominado por Arabia Saudí, ha visto esfumarse las ganancias obtenidas desde que decidieron un recorte de producción inesperado a principios de abril. Los precios se han deprimido por los datos económicos más débiles de China, el mayor importador del mundo, y el nivel persistentemente elevado de las exportaciones de Rusia, que se había comprometido a sacar 500.000 barriles del mercado mundial a principios de año. El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman, a finales de mayo, advertía a los especuladores de que se anden con cuidado, aunque no quiso enseñar sus cartas de cara a la reunión de Viena, pero estas palabras han sido interpretadas como la llegada de otro recorte de producción.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce Di Donato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Clecevitam Carmen Conde, tu residencia de mayores en Cartagena, donde te sentirás como en casa. Con unas instalaciones nuevas de la más alta calidad y todas las medidas para garantizar tu salud y bienestar. Para más información llama al 968-202-649. 968-202-649. Clecevitam Carmen Conde. Bienvenido al lugar en el que tú eres importante.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Casi todo el IBEX en positivo, un índice selectivo, 9.311 puntos, subiendo un 1,57%. Minuto que pasa, minuto que vuelve a marcar y renovar máximos intradía. Liderando las subidas, tenemos en IBEX valores como Grifols, 6,4% de avances, 11,53 euros, 4% de revalorizaciones en ArcelorMittal, también en Sacyr, esta última 2,95 euros, más de 3 ganan las Colonial, Santander 3,20. Repsol 13,41, Sabadell, Merlin Properties, BBVA 6,47 euros y 2 por delante. En pesos pesados en capitalización tenemos a Inditex 32,20, resto de bancos como Bankinter o CaixaBank. A poquito lo que está cayendo, como todas las telecos europeas, hay resbalón en Telefónica, se deja un 1,17% en 3,87 euros. Agitado, ya lo hemos comentado, el sector de las telecos después de esa iniciativa de Amazon, lo conocíamos vía Bloomberg, de que puede lanzar servicios de telefonía y ofrecerlos incluso gratis a sus suscriptores en servicio Prime en Estados Unidos. Pierde Telefónica un 1,17%, ACS le acompaña en lo rojo, abajo un 0,63% en 31,36, y lo que menos sube, Aena, Indra, Iberdrola, Red Eléctrica, Amadeus, también Naturgy, Mucha Utility, no superan en ganancias el medio punto. Miramos titulares en lo corporativo y recomendaciones en este viernes, Ana.
Enagás tomará el 10% del proyecto de una terminal de gas licuado en Alemania en alianza con el grupo BAS Partner Group y el socio industrial Dow. FCC ha anunciado la suscripción de un acuerdo para la venta a CPP Investment de un 24,99% del capital de su filial de servicios de medio ambiente por un total de 965 millones de euros y la noticia ha animado su cotización en el continuo. En el caso de Fitch Ratings, ha confirmado la nota a largo plazo que otorga Aena de A negativo con perspectiva estable. Lo ha hecho amparándose en la recuperación del tráfico en la red de aeropuertos durante 2022 y 2023. Y por último, entre las recomendaciones, los analistas de Bankinter han rebajado su consejo sobre Fluidra tras sus resultados a vender desde neutral, un recorte que basan en el desafiante entorno al que sigue enfrentando la compañía en el proceso de normalización de su actividad tras un 2020 y un 2021 anormalmente buenos por la pandemia y en el hecho de que la cotización, dicen, haya superado su precio objetivo de 15,30 euros por acción.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
CaixaBank patrocina este espacio.
Y la actualidad económica pasa por esos datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo y que han sido publicados por los ministerios de Seguridad Social y Trabajo. Un paro que bajó en 49.260 personas, un 1,8%, lo hizo impulsado por el empleo en sector servicios, concentró este el 70% de la caída. Mayo cerró en concreto con 2.739.110 desempleados. Número de afiliados aumentó en cerca de 48.000 en mayo, un 0,97, y se sitúa en total en los 20.709.078 personas. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, subrayada que la caída del desempleo en mayo es un dato que muestra que cuando se apuesta por empleo decente, el mercado laboral es más resistente en momentos de crisis.
Más empleo y de más calidad, porque casi uno de cada dos contratos son indefinidos y eso permite que la tasa de temporalidad en el sector privado esté en el 13,7%, la más baja de la historia, por debajo ya del nivel medio de la Unión Europea.
No va nada bien, sin embargo, la afiliación de los autónomos, al menos así lo señala Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Donde hay muy malas noticias es en la afiliación de autónomos. No va bien, no va nada bien la afiliación de autónomos. Estamos hablando que aunque ha habido un crecimiento en el número de autónomos en el mes de mayo, este crecimiento es el peor de toda la década.
Y España vuelve a tener el precio de la electricidad más alto de la Unión Europea este viernes. El precio de medio del mercado mayorista será hoy de 86,74 euros el megavatio hora, según los datos a que apunta el Ministerio para la Transición Ecológica. Tras nuestro país están Polonia, 85,8, luego Italia. Alemania será de 81 euros. Incremento de los precios se debe fundamentalmente al mayor funcionamiento de las centrales de gas, que producen la electricidad más cara y a pesar de que ha aumentado la generación hidráulica y de bombeo tras las últimas lluvias.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo inmediato para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo en tu oficina o con un solo clic en la app CaixaBank Now.
Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante.
Pistas técnicas.
Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarzado, Auriga Global Investors, y nos decía que en cuanto a índices se fijaría en el de semiconductores de Filadelfia, el SOX, que se ha visto beneficiado por el alza de las acciones de inteligencia artificial y por Nvidia.
Esta subida ha permitido al índice llegar a alcanzar los máximos que había registrado en febrero de 2022 en niveles de 3.643 puntos. Y tras un par de sesiones en las que el índice está corrigiendo parte de estas últimas subidas, pues identificamos su nivel de soporte más próximo en los 3.400 puntos, donde podría consolidarse hoy a la espera de conocerse el dato de empleo de mañana. Por debajo y como nivel de soporte más relevante se encuentran los 3.235 puntos, que es la zona que actuó como resistencia previamente en los pasados meses de abril y de mayo, y esperamos para las próximas sesiones una estabilización del índice entre la zona de los 3.400 y los 3.643 puntos, dando tiempo así para que los indicadores salgan de la zona de sobrecompra en la que se encuentran ahora, ¿no? Ya posteriormente, una superación al alza de los 3.643 puntos abriría el camino para situar los máximos de diciembre de 2021 como su próximo objetivo a alcanzar en niveles ligeramente por encima de los 4.000 puntos.
En cuanto a valores, nos hablaba de ASICS, y es que las distintas políticas monetarias han supuesto un debilitamiento del yen, lo que ha favorecido a compañías exportadoras del país nipón, como es el caso de la empresa de ropa deportiva.
ASICS acumula en el año una revalorización del 26,46% y alcanzaba el pasado día 18 de mayo un máximo en los 4.210 yenes, ¿no? Desde entonces, el valor ha corregido un 12,5%, y ha alcanzado una zona que le vino sirviendo de soporte en los pasados meses de abril y mayo. Nos encontramos además con que la acción ayer nos dejaba una figura de vuelta en un día en su zona de soporte de corto plazo. Nos había dejado una figura de martillo en velas japonesas, la cual debería de ser confirmada en la próxima sesión con un cierre al alza, lo que nos dejaría una señal alcista que podría motivar la vuelta de la acción a su zona de máximos. Tenemos entonces como soporte el rango comprendido entre los 3.560 yenes y los 3.670 yenes, que consideraremos este rango como clave para mantener el escenario de vuelta a la zona de máximos. Y por arriba, pues el valor antes de llegar a los 4.210 yenes podría encontrar una resistencia intermedia en la zona de los 3.940 yenes.
En el año acumula ya subidas del 20,6%.
Tan, 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 tan.
La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91-436-0205.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91-737-4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Son las 5.